Iniciamos con toda la innovación y la tecnología en Garrapatudo News.
Garrapatudo.com está en Smart Cities y de pronto me encuentro con un hombre que sabe y apuesta hacia el futuro. Un hombre profundamente orgulloso y apasionado, con mucha energía, con mucha fe. Aquí tengo a Bernardo Abruzzo, así se pronuncia. Y él está en un lugar fantástico, un lugar donde yo creo que Dios copió el paraíso. Cuénteme, ¿quién es usted y qué hace?
Bueno, mi nombre es Bernardo Abruzzo, soy el secretario de la representación oficial del gobierno de Santiago del Estero en Buenos Aires y secretario de Relaciones Internacionales.
Imagínense, un hombre que conoce y que sabe. Nosotros hemos escuchado ya de la provincia, porque es un lugar muy hermoso, porque tiene termales, porque nosotros los aficionados de las motocicletas añoramos ir allá. Pero ¿qué más hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para el emprendedor? ¿Qué hay que hacer para esa persona que quiere invertir?
A ver, primero pongamos en contexto la cuestión. Desde hace 19 años que gobierna en mi provincia el mismo proyecto político, con distintos gobernadores, básicamente, pero con un líder que es el gobernador Gerardo Zamora, que hoy, para entender el avance que ha tenido Santiago del Estero, podemos decir que allá lejos, por el 2005, éramos la primera provincia de ganado vacuno del norte argentino, pero no teníamos posibilidad de exportar porque no teníamos un frigorífico. Entonces toda nuestra carne salía vía Santa Fe a Europa por la cota Hilton. Éramos la primera provincia productora nacional de ganado caprino y nos pasaba exactamente lo mismo. Éramos la segunda provincia nacional en ese momento productora de algodón. Hoy somos la primera, pero no teníamos hilandería. En fin, nuestra provincia es una provincia riquísima en productos primarios, pero que no tenía ningún tipo
de transformación,
de proceso en el medio, con lo cual nuestra cadena se cortaba en la extracción del producto. Por otro lado, era una provincia que había tenido varios cortes institucionales muy fuertes. De hecho, nuestras elecciones para gobernador no son en el mismo momento que las elecciones a presidente de la nación, porque hemos tenido varias intervenciones. Entonces tenemos la elección a gobernador 2 años antes que la elección a presidente. Por otra parte, era una provincia donde la gente no iba a invertir porque no tenían la infraestructura. ¿Por qué? Porque lamentablemente nuestra Argentina, con todo el potencial que tiene, siempre tuvo un proyecto unitario a partir de Buenos Aires y que desprotegió el interior. De hecho, mi provincia, Santiago del Estero, junto con otras provincias del norte argentino, eran las consideradas provincias inviables, provincias que deberían juntarse con otras provincias para tener y ahorrar gastos. Por ejemplo, decían que nosotros nos teníamos que juntar con Tucumán, nos teníamos que juntar con Catamarca, para que estas provincias ahorraran gastos, tuviesen una única legislatura, tuviesen mucho menor gasto, no solamente del político, y una proyección, un trabajo entre las 3 provincias. Ese era el futuro nuestro allá por la década del 2000, por el año 2000. Obviamente, ante todo esto, imagínate, en ese contexto, cuando vos querías realizar alguna obra que mejorara nuestra infraestructura, lo primero que te decían era: ¿para qué querés caminos si no tenés producción? ¿Para qué querés hoteles si no tenés turismo? En fin, esa era la lógica que predominaba en la década del 2000. Ahora bien, ante esto se inició un proyecto de gestión de gobierno basado en 4 pilares. Uno de ellos, dotar a la provincia de la infraestructura necesaria. Eso correspondía ruta, correspondía gas, agua, luz. Para que quien quisiera venir a invertir a nuestra provincia no tuviese ningún inconveniente y pudiera enchufar una línea ante alta, una línea con la electricidad para que su máquina pudiera funcionar. Por otra parte, lo que se hizo es tener previsibilidad institucional, se reformó la Constitución, no con el afán de reelegir, sino con el afán de dotar a las minorías de los lugares que necesitaban y de tener los resortes jurídicos necesarios para poder hacer de una provincia inestable de lo institucional una provincia estable. Por otro lado, el tema de la seguridad jurídica se le dotó a todo empresario que quisiese venir a invertir a nuestra provincia de la seguridad necesaria para que lo pueda hacer. Y por último, una ley de promoción de inversiones que te devuelve hasta el 30% del capital invertido en el término de 5 años en cuotas semestrales ponderadas de acuerdo a algunas variables como ser mano de obra ocupada, como ser producto local que se utilice, en fin. Todo eso te lleva hasta una devolución del 30%. Nosotros, con todo eso, hemos logrado que muchísimas empresas de otras provincias y ante el clima de negocio que nosotros generábamos se tomaran la decisión de venir a invertir a Santiago del Estero.
Con esto ya sabemos y es completamente claro que tenemos que investigar y ver qué podemos hacer allá. Veo que Agrotech sería algo fantástico, procesos de inversión, procesos de innovación. Ahora, ¿usted de qué se siente orgulloso al traer su provincia aquí a Smart City?
Me siento orgulloso, primero, por todo lo que hemos hecho a lo largo de 20 años, 19 años en la provincia, y de dar el vuelco que le hemos dado, y de ser parte de ese equipo que le dio el vuelco. Eso me lleva a mí a tener un orgullo personal muy grande, pero con eso no alcanza. Lo importante es incorporar en una red, como la estamos incorporando a Santiago del Estero, porque Santiago del Estero tiene su Smart City. O sea, así como lo tienen en Bogotá, lo tienen en Doha, lo tienen en Barcelona, en Nueva York, en Curitiba, también está el Smart City en Santiago del Estero, Argentina. Con lo cual, la posibilidad de estar en Smart City en nosotros está dentro de un contexto donde, después de haberte contado todos los pasos que hemos tenido, nosotros definimos de acá 20 años, nuestro gobernador definió de acá metas de gobierno para de aquí a 20 años por delante. Y esas metas de gobierno tienen en cuenta lo tecnológico, tienen en cuenta el cuidado y el respeto al medio ambiente y el respeto a la diversidad de género. Esos tres factores son fundamentales para nosotros de acá a 20 años. Y en eso estamos trabajando. Ahora bien, Smart City es parte de algo que es lo tecnológico. Es parte de un esquema y una decisión para la cual nosotros que creamos un instituto tecnológico en la provincia que a lo largo de 2 años ya tiene 200 programadores propios. Generamos una escuela de robótica, generamos la utilización de una escuela de robótica que está en la ciudad de Santiago del Estero. Generamos en cada uno de los municipios salas virtuales para poder trabajar en lo que es con inteligencia artificial y la búsqueda de datos y tener los datos necesarios que necesitamos para poder cambiar la realidad. En fin, todo eso lo vamos trabajando. Por otro lado, estamos trabajando fuertemente el cuidado y el respeto al medio ambiente y darle un clima de sustentabilidad a cada una de las cosas que hacemos de lo productivo. Y por último, el tema de la diversidad de género. Todo eso lo vamos respetando y lo estamos trabajando. Y eso nos va a posicionar en un lugar distinto. Tenemos que pegar, cuando nosotros definimos esto, nuestro gobernador tenía claro que tenía que dar un salto de calidad a la gestión. Que ya habíamos hecho muchísimas cosas, habíamos roto muchísimos obstáculos, pero que necesitábamos ir por más. Y cuando uno dice necesito ir por más, necesita por dar un salto de calidad en la gestión. Y en eso estamos.
Fantástico, por favor. Página web, redes sociales, ¿cómo nos ponemos en contacto con ustedes? Porque estoy seguro que mucha gente, muchos de mis emprendedores y desarrolladores están muy interesados en dar el salto en Santiago del Estero.
Bueno, Santiago del Estero, además déjame permitirte decirte algo. ha hecho una conjunción de lo que significa cultura, turismo, deporte, de forma tal que, ¿recordás cuando yo te decía que para qué íbamos a hacer hoteles si no teníamos turistas o no teníamos ruta ni conectividad? Bueno, hoy Santiago se posiciona como una de las provincias que más ha crecido en el tema turístico, en el tema deportivo. Para nosotros el deporte, es un tema de Estado. Hoy tenemos un equipo de fútbol en primera división, tenemos dos equipos en la principal liga de básquet, tenemos una excelente cancha de hockey, tenemos la mejor cancha de golf del país y tenemos el mejor autódromo del país donde se corre, entre otras, el MotoGP. Y además tenemos un estadio que hemos terminado en el cual no solamente juegan las selecciones a nivel internacional, sino hace poquito tuvimos el Champion de Liga, el Champion de Rugby, donde han jugado hace una semanita Sudáfrica y los Pumas, los Springboks y los Pumas. Tenemos un estadio de lujo, considerado uno de los más modernos de la Argentina. Quizás no es el más grande, sí, no lo es, pero uno de los más modernos de la Argentina. Y eso nos ha posicionado a nosotros en un lugar de distinto en el planeta. Pero además tenemos, entre otras cosas, muchísima cultura. Nuestra ciudad, Santiago del Estero, fue madre de ciudades, con lo cual es una provincia con un arraigo cultural muy fuerte, con un bagaje cultural muy fuerte en las distintas disciplinas, no solamente en el folclore y en la música, sino en la danza, en la pintura, en las artes plásticas, en fin, muy, muy fuerte. Por eso, con todo eso, nos posiciona en un lugar muy distinto al que teníamos antes, de hace 20 años atrás, en lo que es el contexto nacional de la Argentina.
Realmente, esto es un ejemplo de un proyecto, claro y específico, y de pensar en un proyecto de provincia.
Sí, yo los que les digo, encantado de recibirlos en nuestra provincia. No se van a... Cuando vengan a Santiago del Estero, el próximo año, en junio, va a estar el Smart City en Santiago del Estero. Es una buena oportunidad para conocer, para poder comunicarse con gente que está trabajando en el día a día para mejorarle la calidad de vida al ciudadano. Y además para conocer lo que es una provincia hermosa, bella, pero además con una gente muy amable, muy cálida, que seguramente te va a hacer volver.
Definitivamente hay algo que distingue a los argentinos, es la pasión, y la pasión con la cual usted habla y cuenta de Santiago del Estero es algo fantástico. Haremos lo posible para el próximo año acompañarlos en el Congreso de Smart City.
A disposición para cualquier información, vos tenés mis datos, y un saludo para toda la audiencia.
Continuamos en Garrapatú News.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Iniciamos Garrapatú News. ¿Qué les pareció este invitado tan espectacular? Tenemos que ir a Santiago del Estero a conocer, disfrutar y emprender. Realmente Argentina lo recibe con brazos abiertos. Y continuamos en Argentina. Ahora vamos a escuchar a una cazadora de talentos fantástica, Pamela Lugrin.
Y continuamos en Garrapatú News, y ahorita me encuentro con una cazadora, sí señor, una cazadora en todo el sentido de la palabra, una mujer profundamente hermosa, una mujer que hace e ilumina todo lo que es el norte del Río Bravo, una mujer fantástica, maravillosa, una mujer que sabe de la santidad del choripán, una mujer que da soluciones, y da soluciones distintas, da soluciones porque ella es cazadora de perros verdes. Pamela, bienvenida a Garrapatudo.com, bienvenida a Garrapatunis.
Gracias, José, muchas gracias por esta impresionante presentación, muy divertida. Y sí, señor, soy una cazadora de perros verdes.
Entonces aquí vamos a ir para atrás, pues una jovencita como usted, que cuéntenos por favor, ¿cómo llega a este proceso de cacería de perros verdes? Porque son pocos los que lo hacen.
Bueno, allá por el año 98, o sea, porque yo soy una chica grande, me dio la oportunidad de empezar a trabajar en algo que yo ya estaba estudiando, que era recursos humanos. y allá por el año 98 tuve mi primera búsqueda de un administrador de bases de datos de Oracle, justamente. Y desde ahí hasta nuestros días no he parado de trabajar en gastar talentos para empresas de tecnología y sistemas.
Impresionante.
Es más, hasta conseguí marido.
No puedo creerlo. Ese hombre debe ser muy afortunado porque ese fue casado y casado.
Dos veces casado, exactamente.
No. Bueno, entonces ya sabemos, pues dice que chica grande, pues lógicamente uno la ve y uno dice apenas cumplió 31. ¿Cómo ha sido este proceso y cómo se dio cuenta de su vocación en la cacería?
Bueno, cuando yo empecé a estudiar recursos humanos, yo tenía la idea de ser el nexo entre la persona y la empresa. Si bien era algo que me llamaba la atención, enseguida me metí en el área de empleos, o sea, buscando y cubriendo posiciones dentro de las empresas, de esa empresa que particularmente me estaba empleando en mi primer trabajo. Y me llevó por el camino. Y soy una apasionada de lo que hago. De verdad que disfruto muchísimo mi trabajo. De hecho, no concibo que la gente sea infeliz en su trabajo. Y una forma o una parte de mí que ayuda a las personas es también, no solamente a que puedan emplearse, a que puedan tener su trabajo todos los días, que le permitan lograrse y como persona también, sino también que encuentren ese trabajo o las características que ellos también están buscando. Para mí es elemental comenzar una entrevista de trabajo preguntándole a la gente qué quiere hacer en su próxima aventura laboral. Porque si todo lo que es el pasado laboral de una persona, uno lo puede ver dentro de su currículum, lo puede leer tranquilamente. Pero lo que la persona quiere hacer o dónde o cómo se está preparando para su próxima aventura, solamente lo vamos a poder saber en una entrevista profunda de no más de 30 a 45 minutos y poder ver si hay match o hay concordancia entre lo que la persona desea y lo que la empresa busca. O sea, tiene que existir esa comunión de ambas partes. Y para aquellas personas que tal vez no se alinean los objetivos personales y profesionales que ellos tienen o los objetivos profesionales que tienen las empresas, yo siempre les hago una devolución de su currículum y les comento también algunos puntos de mejora para que ellos puedan acceder a esas oportunidades que están buscando. Porque en lo que es el mercado laboral hay oportunidad para todos, no solamente para la gente que es profesional, sino también para aquellas personas que también tienen oficios o tal vez pueden trabajar de distintas cosas, ¿sí? Pero siempre un buen currículum o una buena hoja de vida, ¿sí?, que permita acceder a trabajos, tiene que estar bien redactada, ser clara, ser precisa, más que nada como para tener en claro hacia dónde uno quiere ir y también hacia dónde uno no quiere volver, ¿sí? De eso me ocupo yo.
Impresionante. Ahora bien, por favor, cuénteme, Pamela, ¿cuál ha sido ese momento más complicado, ese que te pidieron un perro verde con tres cabezas?
Bueno, no te digo que permanentemente me pasan o me buscan para que consiga este tipo de perfiles, pero sí, hace muy poco me reuní con un cliente que estaba pidiendo demasiadas cosas en un mismo perfil, ¿no? A todo esto, bueno, querían esas personas que prácticamente no existen en el mercado. Y bueno, cuando llegamos al punto álgido de la conversación sobre qué banda salarial tenía o qué presupuesto tenía para esa posición, porque yo también a los clientes les doy una devolución de cómo están respecto al mercado, ¿sí?, para poder atraer. El asunto era que el cliente quería una cantidad de características profesionales de una persona, en una persona, perdón, pero quería pagar el 40% de lo que ganaba, de lo que paga el mercado por esa posición.
Demente.
Demente, sí. Y encima con, bueno, con un proceso bastante complejo de selección. Entonces, bueno, ahí uno se enfrenta con cómo se le explica a un cliente que lo que está buscando es complejo desde varias aristas, ¿no? Sobre todo también desde el punto de vista económico. Pero bueno, muchas veces los clientes bien toman las sugerencias y revisan los procesos internos de selección, las bandas salariales y todo eso. O muchas veces dicen, no, me voy a buscar, más vale a otro reclutador que sí me diga que lo puede hacer. Para mí, en las búsquedas tiene que haber un equilibrio de respeto mutuo. O sea, respeto hacia el candidato que va a aplicar o que voy a salir a buscar, con respecto a todo lo que son las tecnologías que deben manejar o que deben poder ser capaz de hacer cosas, tareas. Pero a su vez también tiene que haber respeto por los tiempos, porque no se le puede pedir a un candidato que invierta más de 2 horas de su vida, o 3, ponele, como mucho, en un proceso de selección. ¿Por qué? Porque primero una entrevista con recursos humanos, después una entrevista técnica, después seguramente le meten un coding challenge de no menos de 1 hora, después de ese coding challenge tiene que haber una corrección, si está todo bien en esos coding challenge. Por lo general, lo que se hace es una reunión con el equipo de desarrollo y después una reunión con el CTO y después una reunión con la abuelita del CTO y una reunión con la tía abuela del CEO. Entonces, muchos clientes hacen procesos largos y no respetan al candidato. Y justamente lo que yo sí hago es respeto mutuo. Y me gusta fomentarlo. Respeto por el candidato, respeto por mis tiempos y respeto por los clientes.
No, impresionante. Y el asunto es que lo que tú comentas lo he escuchado ya varias veces. Necesitan una persona recién egresada de la universidad con 20 años de experiencia y 7 idiomas y 2 medallas de oro, cosas como esas. Y le pagan por propinas.
Sí, o que por ahí ponele que le paguen de entrada un salario promedio, pero que también le puedan dar algún tipo de beneficios adicionales de la compañía, o tal vez acciones, si está en una etapa temprana todavía de financiamiento de esas empresas. Es lo que hablábamos hace un ratito de los emprendedores por ahí. Y por supuesto que muchas veces también los clientes no están dispuestos a pagar los servicios de un cazatalentos que le busque esas personas muy puntuales que vivan o que trabajen para ellos.
Impresionante, definitivamente. Ahora bien, aquí viene algo fundamental y muy importante. En ese momento ya la gente te está googleando. En ese momento ya como que la gente dice, uy, esta persona es la indicada para lo que yo necesito. Entonces viene la pregunta. Aquí hay dos campos. ¿Un perro verde te busca a ti o alguien que necesita un perro verde?
Las dos cosas. Porque además de mi trabajo para las empresas, también tengo un público de candidatos que me buscan por los servicios, porque requieren llevar su currículum o su experiencia profesional a otro nivel. Entonces, muchas veces las personas no pueden transmitir en papel lo que ellos hacen de manera profesional. Entonces, me buscan a mí y entre los dos hacemos un trabajo que es una de las partes que a mí más me gustan de mi carrera y de mi profesión, que es el análisis personalizado, adaptado y bajado a papel de un día a día de un mes a mes de las personas en su trabajo, ¿no? Con respecto a lo que son tareas, con respecto a lo que son tecnologías, con respecto a dónde poner cada cosa, por ejemplo, los estudios, los idiomas, las certificaciones, cómo poder redactar de manera profesional, fácil y concreta la experiencia profesional. Mucha gente está tomando la costumbre de ponerse a redactar sus currículums con distintas herramientas de inteligencia artificial, lo que para mi gusto hace que muchas veces queden demasiado pomposas y demasiado adulantes esas descripciones de puestos o de tareas que esas personas hacen. Entonces, muchas veces lo que hacemos es bajar un poco esa adulación y lo convertimos en un lenguaje un poco más profesional, ¿sí? Hay determinados verbos, determinadas palabras claves, determinadas oraciones que uno puede utilizar. Siguen tomando la parte de automatización, pero no dejando de estamparle la impronta personal de cada uno, ¿sí? Bueno, y por eso también me buscan. Y no solamente este trabajo lo hago con personas de tecnología. Tengo la suerte de poder trabajar con varios segmentos del mercado laboral, en donde me buscan médicos, gente de laboratorio, profesionales de la salud, profesionales de las finanzas. Muchas veces me pasa también que me buscan sitios o CEOs en donde quieren dar una vuelta de tuerca a su perfil y tratar de hacerlo más conciso y profesional, ¿sí? Entonces ahí pactamos 5 encuentros en donde vamos a redactar en los 3 primeros todo lo que es su tarea del día a día, y después 2 encuentros más para explicarles o ayudarlos a que puedan pichear, ¿sí?, para mejorar sus habilidades comunicacionales en las entrevistas, ¿sí? Y que el currículum sea una guía para que puedan llegar a determinada parte del proceso, pero sí que después en las entrevistas también puedan reflejar su profesionalismo con léxico, con palabras y todo eso. Y eso es algo que te lo da la experiencia. La experiencia laboral me lo dio. Esto no se estudia en ninguna universidad. Por lo general las universidades tienen en la parte de empleo una currícula que te habla más del proceso, ¿sí? Del proceso de cómo armar una job description, de cómo gestionar un área, de las cualidades o las competencias que tiene que tener una persona para determinados puestos. Pero todo lo que es la mirada desde el punto de vista hacia el candidato, ¿sí?, y cómo uno lo puede ayudar al candidato a redactar mejor su currículum, a sacar su mejor versión profesional, no te lo enseño más. Definitivamente.
No. Eres necesaria. Eres necesaria. No te imaginas cuánta gente ha dado vueltas en círculos y vueltas en círculos y dice, ¿por qué no me funciona? ¿Qué pasa? ¿Qué me sucede?
Sí, señor.
Tengo una nube negra encima que me llueve. Cosas como esas.
Sí.
Sí, ya
comprobé. Bueno, también mucha gente me ha contactado para no repetir experiencias anteriores con respecto a trabajos. Y ahí es donde se hace un trabajo mucho más personalizado aún, como para saber dónde una persona no debería volver y por qué, ¿sí? Un poco más para enfrentar esa situación. Pero la verdad es que me gusta y lo hago con mucha pasión. Inclusive en algunos momentos en donde no estuve activa, lo que hice fue ofrecerme como voluntaria en determinadas organizaciones regionales de Latinoamérica para ayudar a las personas que estaban sin trabajo a poder sacar esa mejor versión profesional de uno, para que ya esas personas puedan insertarse o reinsertarse laboralmente. Y lo hago con mucho gusto, con mucha, insisto, con mucha pasión, porque ese, creo que ese es mi propósito, es ayudar a la gente a que consiga un trabajo o se pueda incorporar a un trabajo y que esa persona sea feliz con su trabajo. No sé qué cantidad de reseñas tengo en mi perfil de LinkedIn de gente que ayudé. Algunas personas, por supuesto, fue totalmente... todas las personas que están sin trabajo y me contactan para que los ayude, y rindo una sesión de consultoría gratis. O sea, ellos tienen que tratar de captar todo, y es más, les digo, grábenme, porque muchas veces empiezo y después me olvido lo que digo, pero sí, para que esas personas puedan reinsertar. Y de hecho participé en varias ediciones del programa de Junior Achievement, para que los chicos, sobre todo de entornos un poco más vulnerables, aquellos chicos que son beneficiados con el sistema de becas de Junior Achievement, que por lo general las empresas de tecnología, como por ejemplo Microsoft o Google, los capacitan en determinadas herramientas para que esos chicos de entre 17 y 22, 23 años, no me acuerdo cuánto era exactamente, puedan acceder a un trabajo de tecnología, en tecnología. Y por ejemplo, primeros trabajos para chicos que salen de la secundaria o de la high school, que quieren o tienen intereses en tecnología. Estas empresas capacitan de manera gratuita para que, por ejemplo, sean soportes de mesas de ayuda. Y ese primer trabajo en tecnología sea el trampolín para que esas personas puedan evolucionar y seguir trabajando en tecnología. Y seguir estudiando, y seguir nutriéndose, y seguir capacitándose. ¿Sí? Hay muchas empresas y fundaciones que les dan a los jóvenes, ¿sí?, muchas herramientas y muchas becas gratis, por supuesto, para que puedan ir insertándose en este mundo de tecnología. Porque todo, hoy en día, todo requiere el uso de tecnología o de sistemas de información. Al menos en mi país, en Argentina, está todo tan digitalizado que muchas veces las personas adultas mayores necesitan ayuda de personas un poco más idóneas para hacer determinados trámites, ¿sí? Y, por ejemplo, tienen que llamar a un teléfono y las personas, los soportes de mesa de ayuda, les van haciendo sus trámites digitales. Y también me parece que es una forma de uno ayudar y evolucionar como persona, poder facilitarle a otros herramientas para que, insisto, puedan trabajar, puedan realizarse y a su vez puedan seguir ayudando a otras personas. Para mí, y tengo una concepción de la vida que siempre va a ser una cadena de favores. Uno no tiene que acordarse de los favores que ha hecho, ¿sí? Pero aquellas personas que han recibido algún favor siempre tienen que acordarse de cómo se les facilitó la vida cuando lo recibieron. Y me parece que esta profesión me ha dado mucho de eso, muchísimo de eso. Me manejo mucho con referidos, muchos clientes me refieren a otros clientes, o personas, a otras personas para hacer determinados trabajos, y eso es muy gratificante para mí.
Definitivamente todos necesitamos tener contacto con Pamela. Viene el asunto, por favor, despacito. Redes sociales, página web, frecuencia en las señales de humo. Porque te necesitamos. Sí. Me encantaría tener la oportunidad de que nos regalaras un tip, y yo lo coloco a rodar en la emisora siempre, un tip semanal, porque el conocimiento, sabiduría, bondad que tú tienes es impresionante. Uh-huh. Porque yo también creo en la cadena de favores.
Eso es buenísimo. Mira, sobre los tips, tengo una cantidad publicados en mi perfil de LinkedIn, te los puedo compartir tranquilamente para que también se los compartas a la audiencia, sobre las cosas que debemos poner y no debemos poner en una hoja de vida. Pero particularmente me gustaría dar dos que son súper elementales y que la gente nunca las tiene en cuenta. Por ejemplo, al archivo hay que guardarlo con nombre, apellido y después currículum, hoja de vida, 2024, el perfil de uno. Recibo a diario no menos de 5 currículums que dicen y se identifican el archivo con CV 2024, hoja de vida 2024, hoja de vida última, último CV. No sabemos quién es la persona. Y el segundo tip es, créense casillas de mails profesionales. O sea, lo más profesional que existe es el nombre, el apellido, arroba, Gmail, Hotmail, Yahoo, AOL, lo que fuere. O nombre, punto apellido, o inicial del nombre, y si es un apellido simple, eso. Pero por favor, no pongan un, no sé, un mail que sea el diablo bostero 1422 arroba lo que fuere. O sea, eso es típico de un hincha de Boca en Argentina, tal vez. O capaz, no sé, en hincha de las Águilas, loco 14.
Fumita 21. Pues aquí para nuestros amigos mexicanos que son hinchas de Pumas. Pues ya saludo a mi esposa.
Exactamente. Entonces, nada más fácil. Y otra cosa más. Chequeen siempre las casillas de mail, porque su próxima oportunidad laboral, lo más seguro es que en esta época de tecnología esté ahí, y seguramente algún recruiter te ha contactado, te ha enviado mail y no lo has visto oportunamente, y tal vez te perdés una super oportunidad laboral. En LinkedIn, o en LinkedIn, me pueden encontrar como Pamela Lugrin. Mi apellido es L-U-G-R-I-N.
Lugrin.
Lugrin, exactamente. Y bueno, para trabajar utilizo siempre LinkedIn, es mi fuente de reclutamiento, y también lo es, bueno, mi fuente de referidos. Pero exactamente vamos con LinkedIn.
Se escribe igual que la provincia francesa, Lugrin.
Exactamente, muy, muy bien, porque mis antepasados son de ese pueblo.
Entonces, es muy importante y heredó la belleza del lugar.
Sí, mi papá tuvo la suerte de
que entonces, pues, de nuevo, LinkedIn, por favor, despacito, despacito, porque todos van a escribir y van a anotar, porque te necesitan, porque somos perros verdes.
Ok, mi LinkedIn es Pamela Lugrin, o tal vez me pueden encontrar en Google como Pame Lugrin, que también sale en todas.
Pamela, muchas gracias por tu tiempo. Anhelo el éxito para ti y que la santidad del choripán con salsa criolla nunca te abandone.
Dios quiera, amén, hermano.
Continuamos en Gapapatú News.
Gapapatú.com se esfuerza por estar en los mejores eventos y les trae un invitado espectacular con un lanzamiento, el mejor lanzamiento del año, Honor 200, con nuestro gran amigo y hermano David Moreno.
Continuamos en Gapapatú News y de pronto me traigo a un gigante que la tecnología se lo llevó de la radio, pero yo lo intento capturar. Un hombre profundamente bondadoso, un democratizador, un ser humano bueno, un ser humano de Norteamérica, un ser humano que nos trae maravillas que todos necesitamos tener y escuchar. David Moreno, bienvenido a Gapapatú.com, bienvenido a Gapapatú News.
Querido amigo, como siempre es un privilegio, es un honor literal estar contigo y con tu auditorio, con un lanzamiento más. Agradezco muchísimo tus palabras, porque justamente es mi privilegio, y desde hace ya varios años en esta industria, el acompañar no solamente a esta gran marca que es Honor, sino a los expertos como tú y al consumidor colombiano, para llevarlos de la mano con justamente una palabra que tú has dicho con mucha claridad, esta democratización tecnológica. Y el día de hoy Honor hace lo posible por traer a las manos del consumidor local, como lo hemos hecho o como lo estamos haciendo justo en tiempo real, déjame te cuento, en otros mercados de América Latina, porque el día de hoy destapamos justamente esta serie en otros países, para elevar la serie Honor, la serie Honor Number, como le llamamos tradicionalmente, y elevarla al mundo premium, pero premium de la experiencia, no de precio, de la experiencia, trayendo elementos que otros productos, no solo de Honor, no solo del mercado local, sino del mercado global, no tienen. El primer ejemplo, los sensores y las lentes exclusivas de Sony, que son la base, los cimientos de la fotografía de retrato tan increíble que hemos logrado el día de hoy. La segunda mitad de esa historia, la inteligencia artificial, motor de retrato basado en inteligencia artificial, creado en ingeniería conjunta con Studio Accurte, que es el estudio de mayor prestigio en París y en el mundo en cuanto a fotografía de retrato épica, cinematográfica y artística se refiere. 90 años de aprendizaje, 400 días de trabajo, más de 20 expertos de ambas compañías desarrollando, alimentando a la inteligencia artificial de nuestro dispositivo con elementos tan clásicos como el manejo de la luz y la sombra, el manejo de las facciones del rostro, la dirección de escena, y todo esto manteniendo un tono natural de piel, manteniendo la textura de la piel misma, dándonos un retrato impecable, pero totalmente fotorrealista. Ese es el poder del Honor 200 a nivel fotográfico. ¿Y qué decirte lo demás, mi querido amigo? Yo sé que tú aprecias elementos, eres seguidor de la marca, usuario de la marca incluso, aprecias elementos como la duración de la batería, la resistencia, obviamente el diseño, y ahí te tengo muy buenas noticias. Hablemos de duración de batería. Tenemos una batería de 5200 miliamperios hora, los cuales no nada más nos dan una durabilidad más allá del día y medio, ¿no? Yo traigo mi Honor 200 a lo largo de varios países en América Latina, y justamente el Honor 200 me ha acompañado en estos lanzamientos, dándome rendimiento de más allá de día y medio. Esta batería además es una batería de material nuevo, silicon carbon o de silicio carbono, y este material nuevo lo que nos permite es lograr que la batería dure más allá de 1000 ciclos de carga o 3 años. ¿Qué significa esto? Que no vamos a tener que reemplazar la batería después de utilizarla a lo largo del tiempo. Al contrario, la batería se va a mantener vigente. No hay obsolescencia programada. Hablamos también del diseño y la resistencia. Es un producto estético, delgado, muy liviano, con un diseño espectacular. Tenemos aquí en las manos el color verde esmeralda en un acabado mate, delicioso al tacto, y también lo tenemos en un nuevo color que a mí me encanta porque va mucho con el espíritu latinoamericano y colombiano, que es el rosa ópalo, que es en este acabado marmoleado, rosado, con unos destellos, ambos inspirados en la naturaleza, ambos inspirados en el arte, y justamente estos productos estamos convencidos que se van a volver el estandarte, se van a volver el referente de la fotografía móvil para Colombia. Y no lo estamos haciendo solos. Tú sabes muy bien que Honor es una marca global, ampliamente colaborativa, libre, que siempre está buscando nuevos aliados en todos los frentes. Tenemos aliados fotográficos muy fuertes como Sony, Studio Accurte, por supuesto. Pero ¿qué pasa con Colombia, no? Colombia es un mercado que nos ha llevado a la vanguardia a nivel de aceptación por parte de los consumidores, y justamente por eso es que en Colombia inauguramos esta nueva era de la mano de ¿quién más? De la leyenda, del empresario, del líder, del padre de familia, del esposo, Radamel Falcao García, este ícono del fútbol internacional, este jugador, este personaje tan amado por todo el mercado colombiano, ahora es parte de la familia Honor, y justamente encontramos una alianza en donde el Honor 200 se vuelve el celular de Falcao, ¿no? Porque como vieron la presentación, Falcao siempre está buscando el compartir esos momentos, capturar esos recuerdos, el darle vida a la leyenda que es su trayectoria, pero también a esos momentos en donde está con sus hijos, con su esposa, en familia, disfrutando, y qué mejor que tener siempre en el bolsillo el Honor 200 para llevar estos recuerdos a este estatus de leyenda que obviamente este gran personaje ya tiene. Y justamente estamos trabajando en conjunto para llevar este mensaje de fotografía, de inteligencia artificial y esta alianza tan tremenda de la mano de uno de los astros, me atrevo a decir, del fútbol global más importantes de nuestra generación y de nuestra historia.
Espectacular, un teléfono fantástico, oficina y media en la mano, 5G, con una batería demente, con una pantalla blindada, con facilidad, los botoncitos voladores que me encantan, esas notificaciones fantásticas, no, definitivamente. Además que hay un tema que lo que ofrece al precio, usted en este momento, querido oyente, está diciendo 3 millones, 4 millones. No, señor. No es eso. ¿En cuánto llega en Colombia y en dónde lo conseguimos?
Bueno, amigo, el Honor 200, justamente en estas dos variantes, que es el verde esmeralda y el rosa ópalo, ya está disponible en todo Colombia, en puntos de venta clave como, obviamente, Claro, Al Costo, Catronics, Éxito, Falabella, nuestras cuatro tiendas Honor, las Honor Experience Stores que tenemos aquí en el corazón de Bogotá, en un precio tremendo, $2,399, que para hacer un flagship, para hacer un premium, pues lo es por experiencia, lo es por materiales, por sensores, por inteligencia artificial, por batería, pero no por precio como vimos esta noche. Es un producto democrático, es un producto que viene a inspirar a los consumidores en Colombia, porque sabemos que ya de por sí el consumidor colombiano ha aceptado muy bien desde Honor 50, 70 y 90 la Honor Series. Bueno, ahora con Honor 200, este primer paso hacia el segmento premium, sin lugar a dudas, vamos a ser muy queridos por este mercado líder en toda Latinoamérica.
David Moreno, muchas gracias. Definitivamente este hombre es un hombre de radio. Muchas gracias. Todo el éxito. De nuevo, un infinito agradecimiento por democratizar la tecnología y por hacer posible tener lo mejor del mundo al alcance de nuestro bolsillo y de nuestra mano.
Queridos amigos, muchas gracias y bueno, estén muy pendientes porque obviamente van a poder darle seguimiento a nuestra campaña con el gran Falcao a lo largo de nuestras redes sociales, de muchas plataformas, y bueno, pues estén muy pendientes porque aquí en Garrapatudo siempre van a estar a la vanguardia, al tanto de los próximos lanzamientos de la marca y por supuesto de todo este cariño que el mercado colombiano le ha dado a Honor a lo largo de ya casi 4 años de historia.
Muchas gracias, David, continuamos en Garrapatudo News.
Ahora vamos a escuchar a una artista, una emprendedora, una mujer diferente, una mujer fantástica, una mujer que vale la pena escuchar cada instante.
Y continuamos en Garrapatudo News, como siempre. Garrapatudo.com busca gente espectacular, personas maravillosas, personas que hacen procesos de transformación impresionantes, personas que no les da pena dar el último brinco, que no se asustan cuando ven al tigre. Y precisamente tenemos una mujer profundamente poderosa, una mujer que hace cosas fantásticas, cosas diferentes, y que realmente es un ejemplo para los que nos da sustico hacer las cosas. Bienvenida a Garrapatudo.com, bienvenida a Garrapatudo News y a todos los medios que replican este espacio. ¿Quién es usted y qué hace?
Muy buenas noches, mucho gusto. Efectivamente, no me gusta que me presenten. Yo soy Jennifer Cristal y en mi medio de comedia sucede que me piden el nombre. Y a pesar de que les estoy diciendo que me llamo Jennifer Cristal, el presentador usualmente dice el siguiente comediante. Entonces yo me pregunto, ¿para qué me preguntó el nombre? ¿Cierto? Por eso entonces prefiero yo siempre ser la que dé su nombre, para que no haya ese... ser yo quien tenga esa batuta de mi presentación, ¿no?
Manejar el relato es algo fantástico y precisamente se pueden dar cuenta, una voz fantástica, una voz fantástica. Comenzamos a hablar de comedia. Cuéntenos, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo llega a ese instante?
Es tenaz, o sea, yo no llevo ni siquiera 5 meses haciendo comedia. Para mí hace 5 meses la comedia era presente en nombres muy relevantes como Billy Cosby, Robin Williams, a nivel acá de nuestro país de Quevedo, Las Cárate, de Diego Camargo, de Marín. Uh-huh. Pero, bueno, y de allá de otros países, pues, el señor Franco Escamilla, otros famosos que yo soy muy irregular para grabar nombres, pero no estaba en mi proyecto de vida llegar a pensar que pudiera ser una comediante. De hecho, todavía me lo cuestiono. Todavía lo que participo es en open mics, a micrófonos abiertos que nos prestan a las personas que aspiramos a comediantes durante 5 o 10 minutos, pero mi norte es próximamente tener mi propio show de stand-up comedy.
Precisamente, aquí vemos un proceso muy interesante. Jennifer ha tenido un proceso y ha vivido, y ahorita en una conversación previa dijo algo fantástico: he tenido la experiencia de fracasar emprendiendo.
Ah, sí, yo podría escribir un libro que se llamaría 20 diferentes maneras de quebrar tu empresa. Consejos llevados a la práctica por Jennifer Cristal.
No es broma, pronto tendremos el libro. Tengan la certeza, porque Gabapatudo.com se esfuerza por el emprendimiento. Y Jennifer, dentro de su experiencia y lo que está haciendo, es un ejemplo. Dentro de todo este proceso y trasegar de la vida, llegar a este instante ha sido algo maravilloso. Usted, ¿cuándo se presenta? Porque de a pedacitos nos vamos dando cuenta que su humor es un humor para pensar, es un humor para reflexionar y un humor para olvidarse de los líos que uno trae.
Sí, pues yo como mujer transgénero, de lo que inicialmente empecé a hablar es de las vivencias, no solo mías, porque algunas anécdotas de otras chicas también las tomo y las presento como propias en mi rutina. De hecho, hay cosas que no suceden en la vida real, no me suceden a mí, pero sí le suceden a otras chicas, y me he vuelto como la vocera sin querer tomarlo, sino muy implícitamente. Pero tampoco quiero ser el instrumento para que se burlen de mis hermanas trans.
Bueno, aquí vamos avanzando. En ese momento, primero, ya muchos la están googleando, ya muchos están como que, ve, eso está chévere. ¿Cómo la encontramos en redes sociales? Porque ahí vamos a tener mucha más información de lo que hace.
Bueno, complicado, porque yo no me dedico solamente a hacer comedia. Hay otras cosas que no son tan más bien son onerosas para la sociedad, y no las escondo. Hay varias ocupaciones. Estoy cumpliendo el sueño americano acá en Colombia, teniendo varios trabajos. Trabajo en una distribuidora de repuestos de bicicletas, corto Icopor o Unicel o Polifan, porque ese es un producto que tiene más nombres en cada país, por computador, para construcción o publicidad. Me prostituyo cuando puedo y no lo escondo. Aparte de eso, estamos intentando esto del stand-up comedy, y algo que me quita tiempo, pero no digo que me quite, le invierto mucho tiempo, que es hacer papá también.
Miren toda esa cantidad y todo ese proceso, definitivamente es algo para rescatar y para escuchar. Entonces, por favor, ¿cuáles son sus redes sociales?
Jennifer, con J, Jennifer, una D después de Jennifer, Jennifer, uh-huh. Jennifer, Cristal, @ lo que quieran. Es el mismo en Twitter, en Facebook, en Instagram. Me falta YouTube, eso sí, en estos días lo creo.
No, y es importante, es muy importante. Ese trasegar que usted ha llevado, padre, mujer...
Soy la papá.
La papá. Qué bonito término. La papá. Es muy fuerte. ¿Cómo le hace para llevar todos estos rangos, toda esta cantidad de cosas, en tan poco tiempo que tiene un día?
Es más bien el tratar de recuperar el tiempo que se perdió, porque muchas décadas de silencio, de una identidad de género escondida, que en algún momento de la vida era una negación, hay que recuperarla de alguna manera, y es vivirla intensamente la mayor cantidad de horas posibles.
No, fantástico. Bueno, aquí hay un tema que me parece muy interesante, y es el asunto de corte con Unicel y Copor. Bueno, eso tiene más nombres que, uh-huh. que la pobreza. se inventó eso? ¿Cómo fue el asunto? Porque sucede que yo sí tengo la experiencia de que para cortar el copo ha sido pésimo y perverso. Y mis hijos lo han sufrido demasiado.
Hay una manera que es la que siempre se ha cortado este material. El nombre internacional es poliestireno expandido. Pero pues cada país... En Colombia se llama Icopor porque había una fábrica que se llamaba Industria Colombiana de Porosos. Ya no existe, pero nos dejó el nombre. En otros países le llaman que Unicel, Polifan, pues tiene más nombres, siempre muy asociados a espuma. Es el típico alambre caliente, solamente que en la maquinita que tengo yo va montada en dos carritos que hacen lo que se llama CNC, que viene siendo el mismo sistema con el que se corta por láser, que es control numérico computarizado. Entonces tú diseñas en el computador, luego se lo pasas a un PLT y él se lo pasa a la máquina y la máquina termina haciendo lo que tú quieras. Entonces es muy útil para publicidad, podemos hacer letras en 3D prácticamente en minutos, en el tamaño que se desee, y también para construcción. Entonces en el tema de molduras, dinteles, todas estas cosas que se pueden utilizar para renovación de arquitectura de construcciones clásicas, o que también se usa. Un ejemplo, en Las Vegas, tal vez dicen que el 60% de la ambientación de Las Vegas es hecha con esta forma de hacer las cosas. Entonces, se le da la forma al icopor y luego vienen unas personas con otro sistema y le dan la dureza necesaria para que parezca de drywall, de yeso. Claro, cuando demuelan el edificio es que ya van a saber que era de este material. Que lo odian porque, claro, es lo que en nuestros países, en vez de usar la basura para hacer ladrillos, hacemos montañas. Entonces no les conviene que donde meten una tonelada de icopor podrían caber 80 o 90 toneladas de basura convencional. Entonces el llamado a usarlo en estas herramientas pues es mucho mejor que usarlos en un plato de comida o en un vaso de café que se usa por segundos y ya va a la basura.
Fantástico, definitivamente. Hasta eso ya aprendimos un montón. Entonces, ¿cuándo te presentas? ¿Cada cuándo te presentas? Si alguien quiere tener contacto contigo, pues igual, de nuevo repetimos las redes sociales, pero ¿cada cuándo te presentas en el Stand Up Comedy que realmente vale la pena ver y beber?
No, todavía es muy incierto. Digamos que ahorita el 5 de octubre sí tengo un show que es con la señora Verde y sus dos maridos.
¿Cómo así?
Así se llama. Yo de hecho soy la amiga chismosa de la esposa y sus dos maridos. Entonces es como ese un material que estamos formando para el 5 de octubre. Nos vamos a presentar en un sitio que se llama Convir, en la zona de Unilago.
Qué bueno, entonces ya tenemos cómo agendarnos. En la página web vamos a tener toda la información, porque no nos podemos perder esto, porque vale la pena. Jennifer, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por venir aquí al estudio, por alegrarnos la vida. Recuérdenos por favor las redes sociales, porque la vida mejora cuando uno la lee.
Muchísimas gracias, es Jennifer con J, Jennifer y una D al final de Jennifer para que suene Jennifer Cristal, @ Instagram o Twitter o TikTok o Facebook, lo que deseen, allí estamos.
Continuamos en Gapapatunes.
Por acompañarnos, ahora les dejo una invitación espectacular de la gran Laura Suárez, la mujer emprendedora e innovadora más grande de Latinoamérica.
Los invitamos a que no se pierdan este gran evento para la región, el Congreso Iberoamericano de Startups, que tiene como objetivo fomentar, articular y construir ese puente de conexión con las oportunidades de inversión y cooperación con Europa e incluso con otras regiones. Queremos darle visibilidad al talento emprendedor e innovador de nuestra región y qué gran oportunidad que esta. Inscríbanse, es un espacio hasta completar aforo, así que no se pierdan esta cita, 21 y 22 de octubre. Tenemos más de 100 speakers e inversionistas internacionales y con tickets de inversión confirmado para ejecutar durante este congreso. No se lo pierdan.
Jesús Prieto, y es un honor y un orgullo para haber compartido este espacio para ustedes. En 8 días tendremos muchísimas sorpresas y más invitados. Todo por y para ustedes. Los quiero mucho y ¡abacho! ¡Abacho! ¡Abacho!